Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre, donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre, y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida. Nacido en Tijuana, Baja California, en el año 1988, incursionó en el deporte de las artes marciales a los 18 años, debutando como peleador profesional a los 8 meses de ingresar a su primera academia, Entram Gym. Fue seleccionado en el año 2013 por la empresa UFC para un programa de desarrollo en la ciudad de Albuquerque. Posterior a eso, se desarrolló el programa TOF Latinoamérica 1, donde fue digno semifinalista. Actualmente es miembro del prestigioso equipo de San José, California, American Kickboxing Academy. A sus 33 años de edad, cuenta ya con 11 peleas dentro de la promotora más importante del mundo, UFC, con un récord total 22 ganadas y 8 perdidas. Su nombre es Gabriel Mowgli Benítez.
Gabriel, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Sudor e Incertidumbre.
¡Qué show!
Oye, ¿cómo estás? Gracias por ser el primer invitado, güey. A ver qué tal.
Por algo chingón.
Sí, no, pues es la que ves que ahorita te estaba platicando que... Pues no quiero hacerlo nada más para deportistas, pero creo que basado en el deporte que yo hago y todo el deporte que me gusta a mí, me latió mucho la idea de decirte a ti primero y más por lo que sé que me puedes aportar, güey.
A huevo, huevo, chingón, lo que se pueda.
Oye, güey, justo te estaba diciendo antes de empezar, yo no sabía que habías peleado con Barzola, con el fuerte Barzola.
Sí, de hecho en esa pelea, peleé contra él con el dedo roto, no tenía nada de grip en esa pelea y me rompí el dedo una semana antes de la pelea.
Para la gente que no sabe quién es Barzola, Barzola es otro peleador de la UFC peruano que entrena actualmente con el Mowgli en San José, California.
Sí.
Ahora sí, platícame, ¿cómo estuvo esa historia de... Me contaste que te rompí un dedo.
Lo que pasa es que una pelea anterior a Barzola, cuando peleé contra Barzola, peleé contra Sam Sicilia. Pegaba bien duro ese tipo, Me tiró un volado, el Sam Sicilia, bloqueé y me pegó en el dedo, me rompió el dedo. Qué bueno que fue el dedo y no mi pómulo, ¿no?
Oye, ¿pero qué dedo fue?
El pulgar, fue el pulgar. Entonces, no tenía nada de grip. Yo trataba de agarrar y no tenía nada de grip. Pero cuando iba a pelear contra Barzola, yo estaba bien. Pero una semana antes de mi pelea, era mi último sparring y estaba haciendo sparring y tiré yo un gancho, pero mi compañero de entrenamiento se acercó, se aventó así enfrente, entonces no le pegué en la cara, así, o sea, le pegué en la cabeza y le pegué con el puro dedo. Entonces se volvió, mi dedo no se rompió, pero se fisuró. O sea, la misma lesión que tenía se fisuró así poquito, entonces no tenía nada de grip, fue un dolor así que... ¡ah! De hecho, en esa pelea, peleé con el dedo prácticamente roto, sin grip. No tenía nada de grip, no tenía nada de agarre.
O sea, para la lucha fue un...
Pues sí. Y entonces, Barzola sabe que perdió esa pelea.
Sí, porque, me estabas diciendo.
Sí, Barzola sabe que perdió.
Fue una decisión, ¿no? Creo.
Y nos fuimos a decisión, pero a veces es algo controversial con los jueces, de que le dan mucha prioridad muchas veces a los takedowns. Entonces, un takedown es válido si está encima de ti por más de 3 segundos. Creo que para que sea válido son 3 segundos y ya no el control.
O sea, si nada más te agarra y te tira me y tumba, luego te levantas, ¿no cuenta?
En esa pelea lo contaron. O sea, yo me tumbó creo que 6 veces en los 3 rounds y yo me tumbaba y me levantaba, ¿no? Así rápido, pum, me levantaba, intentaba hacer sumisiones, hice varios intentos de sumisión. Hice no tenía control sobre mí en el piso, yo rápido me levantaba y pues le dieron al final los jueces no contaron el knockdown que hice, porque un knockdown es como le dan más prioridad que un derribo. ¿Por qué? Porque el knockdown está como más cerca al knockout. Entonces,
sí. ¿Y el knockdown en qué round fue? ¿Fue empezando?
No, el knockdown fue... Yo creo que los jueces ya habían enterado las cartas del puntaje.
Último minuto.
Luego la decisión fue en los últimos segundos, así de que faltaban 10 segundos. Le digo, párate aquí. Y de repente tiro el voladito, cayó de nalgas el güey. Y ya sonó la campana.
Oye, pero luego se supone,
O sea, ¿qué tan cierto es eso de que el último round, ya sean 3 o 5 rounds, es el que más cuenta? ¿O no, no es cierto eso?
Yo creo que todos los rounds deben de contar, ¿no?
Es que luego dicen que los jueces como que se dan, como que toman muy en cuenta el último round, quién lo haya ganado. Por ejemplo, el último takedown, el último knockdown.
No sé, fíjate, está raro. Es dependiendo también de la comisión y de los jueces que estén. Porque hay muchos jueces que son de lucha libre o de lucha y no saben nada de boxeo. O hay muchos jueces que son de boxeo y no saben nada de lucha. Entonces, depende mucho de los jueces. O hay jueces que la verdad no, ni boxeo, ni lucha, ni nada. Simplemente están ahí.
Entonces, y además lo pusieron.
Sí, nomás como para relleno, ¿no?
Oye, ¿cómo tú sabías que Barzola iba a entrenar luego contigo? Ni idea.
¿Sabes qué? Él mandó un mensaje de que, hey, de hecho el coach me preguntó, oye, Enrique quiere venir, Barzola quiere venir. ¿Está bien? ¿Sí viene? Y yo, pues que venga, ¿qué no? Así como que, pues que venga al gimnasio, pues que tiene. Sí, pero es como pelearon y yo así como, bueno, arriba de la jaula. Del octágono, del ring, yo no tengo amigos. Ahí es simplemente trabajo y ya, ¿no? Debajo de la
jaula. Nada personal, no te tomas...
No, exacto.
Ese tema de los trash talk y así como lo tomas tú.
Eso se me hace algo tonto, porque, o sea, hay muchos que se empujan en los pesajes, según para vender la pelea o por querer intimidar, pero es algo tonto, pues el día siguiente te vas a agarrar a golpes con otro tipo, o sea, ¿para qué haces esas payasadas, no?
Y ya sabes que te vas a pelear.
Exacto, ya sabes que te van a pegar y vas a pegarle, entonces, pues, ¿para qué haces esas payasadas? No sé, de hecho me da risa ese tipo de actitudes.
Sí, no, yo tampoco, digo, hay peleadores que lo saben vender muy bien y sí influye, viste que Colby Covington, no sé si fue, dijo como, pues es que yo, antes de que fuera así, ya me querían cortar de la UFC, entonces, pues, sí entiendes que venda. Pero ya los que empujan y todo eso, no, yo tampoco, no estoy tan de acuerdo.
Y luego son los primeros que caen, ¿no?
Sí, pues sí, ¿no? Casi. Sí. Digo, no sé si sea karma, pero...
Pues pero no sé, igual muchas veces yo me imagino que están representando, sale a reducir el miedo que tienen, ¿no? También puede ser eso. O sea, los
traicionados. Fue lo que dijo tu compatriota de Tijuana, Brandon. Que él era lo que sentía con Figueiredo, ¿no? Que tenía miedo.
Así puede ser. Muchas veces es como saca a relucir así como el temor que tiene, ¿no? Así como de enfrentarse, no sé. O sea, o los nervios que sienten. Entonces.
Oye, y eso del temor y los nervios, digo, yo nunca, obviamente no he llegado a pelear jamás a esas alturas, pero las 10 veces que llegué a pelear, pues sí. Yo sentía muchísimos nervios. ¿Tú cómo los manejas o qué?
Fíjate que es algo bien chistoso, ¿no? Yo desde que empecé, desde mi primera pelea amateur o profesional, nunca me sentí así como con nervios, así que, ay, voy a pelear. No, nada que ver, yo bien relajado. Yo creo que la vida me ha tratado más duro. Sí, la verdad. Entonces, eso es como que...
Eso ya es un juego de niños para
sí,
lo que...
Sí, como que... me voy a pegar, voy a pelearme, va a estar ahí alguien que, o sea, si me explico, va a haber una persona que te va a estar protegiendo.
Sí, o sea, pero no sientes esos nervios de, puta, voy a ganar, voy a perder.
No, fíjate que no, yo siento más como, yo me emociono hacerle daño a alguien.
¿Como adrenalina o qué?
Pues no, yo me emociono, así como, voy a pelear, chingón, así como que, pero fíjate que conozco peleadores que les dan ganas de vomitar, que les da diarrea antes de pelear, o sea, se ponen nerviosos de verdad, así de que hasta quieren llorar o les da.
Pero luego no, ni por miedo, ¿no? Es nada más como el nervio de, pues que no es lo mismo de repente pelearte en un bar o en un antro en la calle que fue improvisado, a ya tener la idea de estoy a minutos de subirme a pelear, ¿no? Yo creo que por eso te pones nervioso.
Pues me imagino.
Yo creo que es lo que yo creo, porque sí, saber que te van a pegar no es lo mismo a que de repente te suelten un golpe.
Pues sí. Bueno, y también también cuento mucho la preparación, ¿no? También como te hayas preparado es como va tu confianza. Entonces, si te preparaste bien, vas a ir confiado que vas a ganar. Pero sí, igual es como yo, ¿no? Que le tengo miedo a las inyecciones.
¿A poco le tienes miedo a las inyecciones?
Cabrón, y yo no, nada.
¿Todavía?
Miedo. Y, güey, pensé y me empezaron a sudar las manos.
Como si fueras a pelear casi.
No. Eso sí me da miedo. Eso sí me pone como de me da nervios.
¿Por qué?
Porque muchos me dicen, pero este tienes tatuajes y una inyección. O sea, yo, ok, ahí está, o peleas. ¿Y cómo te recibes golpes y una inyección? O sea, ¿por qué? Esta es mi respuesta, ok. Mira, los tatuajes, la aguja es solamente superficial, ok, es en la pura piel, ok. Un golpe no lo esperas. O sabes que te van a pegar, pero de repente te pegan y no, o sea, ni lo sientes porque no lo esperaste.
Sí,
o sea,
no.
Sí, pero una aguja es como el, ahí va, ahí viene.
Sí, entiendo tu sentimiento, pero pues hasta eso duelen de dolor. Duelen más los tatuajes que una inyección o una vacuna, ¿no?
Lo que pasa es que te digo que el tatuaje, o sea, el tatuaje es, te están abriendo la piel, ¿no? Te están cortando así superficial, te están rozando la piel. Y es lo que pasa es que la aguja, una inyección, una vacuna es intramuscular. ¿Sí me explico? O sea, atraviesa, pues, ¿sí me explico? Si es un agujón o no sé. Y un tatuaje, las agujas son bien pequeñitas y es solamente sobre la piel. Sí duelen y sí arden, pero no es como que, no sé.
Sí, no, yo, fíjate que no, para eso sí no, digo, yo también tengo tatuajes, no tantos, pero sí, no siento tampoco ese miedo, pero ahorita que mencionaste que no te, que debutaste a los 18 años, ¿no?
De los 18.
Pues bien chiquito. Te quería preguntar, ¿cómo nacen esas, no sé si jugaste fútbol, soccer, como la mayoría jugamos en México, básquet, o cómo nacen esas ganas de entrenar, de que digas, ¿sabes qué? Quiero meterme a pelear, o ¿por qué decidiste ir a Entram Gym y decir, oigan, pues quiero pelear? Bueno, se dio,
simplemente, ok, yo de niño jugaba fútbol, pero después dejé, no, así como que, fregada, ¿no? Siempre he sido mucho de videojuegos, pero cuando fui a preguntar, y cuando fui a pedir informes al gimnasio, apenas iba empezando el gimnasio, tenía bien poquito, o sea, tenía yo escaso año y medio, creo que acaban.
Nuevo.
Era nuevo, sí, y luego ese deporte era nuevo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, hace...
Pues ya, 2014, casi, dices que...
14, no, 2010. Debuté en el 17, 27.
Pues ahí, sí, debutaste en los 18,
cuando tenías 18 años. En el 2007 debuté.
¿Como profesional?
Como profesional. Y
entonces empezaste a entrenar a los 2006.
A los 18. Yo empecé a entrenar a los 18. Mi primer, ok, está, lo que pasa es que está confuso. Yo llegué, pedí informes, entrené, ok, pum. Habían torneos amateur. Mi primer torneo amateur fue cuando tenía 2 meses entrenando. Y mi primera pelea profesional fue cuando tenía 8 meses entrenando.
Ah, ok, ya. Yeah. Pues rápido, ¿no?
Sí, súper rápido. Y luego después, todavía no estaban como tan regulado en ese entonces. Las peleas y eso, el MMA era nuevo. De hecho, Tijuana fue una de las primeras comisiones en todo México que la regularon. Se basaron al reglamento de Estados Unidos. Entonces, fue una de las primeras comisiones en Tijuana, entonces, que regularon ese deporte. Entonces, haz de cuenta que pasaron escasos 2 años cuando ya me dijeron, porque yo todavía después de que debuté, duré como 2 años compitiendo, o sea, yo ya peleé profesional, pero también seguía compitiendo en amateur, ya fuera kickboxing y boxeo y
o sea, ya estabas peleando profesional MMA, pero seguías en amateur, en kickboxing y en box.
Sí, y en jiu-jitsu amateur. Entonces era, bueno, o sea, competencias, torneos.
Sí.
Pero como no estaba tan regulado, o sea, se podía. Ya después los de la comisión dijeron, ¿sabes qué? Si eras profesional, ya no puedes competir en esto, o sea, no puedes competir lo que en las disciplinas estas. Entonces, pues dejé de competir en amateur y ya era puro profesional.
Entonces, ¿cómo dices que se dio esto de empezar a entrenar? ¿Por qué se dio?
No sé, yo creo que ya lo traía.
Pero fue circunstancial de que te quiero aprender a pelear por esto. O
¿sabes?
Fue...
Lo que pasa es que yo en ese entonces... El gimnasio estaba en la calle, no, en la calle, en la colonia Independencia, en Tijuana, en la calle 9, en la pura subida, ¿no? Y en la calle 10, o sea, en una calle, bueno, me trabajaba así, una calle al lado, había uno, yo quería entrar a capoeira. Ese era lo que yo quería en ese entonces, ¿no? Que va a quedarme, porque tenía amigos que hacían capoeira y se daban marometas inmortales y eso. Y en ese entonces.
Se ve padre.
Sí, no, sí, la neta se ve bien chingón. Y en ese entonces, yo quería hacer lo mismo, ¿no? Así como que, pues yo quiero la fregada. Y luego en ese entonces pasaban las películas de capoeira, en ese entonces, así de que, la musiquita y todo acá, y pues como que me emocionaba, ¿no? Pero era muy caro. Fue a preguntar y carísimo, así de que no, la mensualidad súper cara, el uniforme súper caro y ocupas esto para entrar. Y yo así como de, ah. Y cuando fui, pues ya estaba como que, no, pues muy caro, ¿no? Y de repente pasé por ese gimnasio y vi que estaban entrenando y me llamó mucho la atención. Y llegué y pregunté y pues, estaba súper barato. Y yo le dije, oye, pero equipo, ¿qué onda? Uniforme, ¿no? Me dice, no, Luis, no ocupas nada, vente en un short, vente cómodo, un pants, o si quieres sí, en pantalón, ¿no? Como quieras, dice, nada más vente cómodo y ya, dice, y si no tienes equipo, aquí te prestamos equipo. Y así como de, pues va.
Y ya,
¿no?
De aquí soy.
Sí, de aquí. Y así fue como empecé. O sea, porque, y además porque los, me acuerdo que esa vez pasé y pues volteé, ¿no? Y me llamó mucho la atención y mi papá veía como peleas en ese entonces, igual de UFC cuando no peleaban con un guante y cosas así, tenía así varias peleas, ¿no? En cassette.
Sí, yo las vi, yo también, mi papá era fan de eso.
Sí, y y luego en la casa pues mi papá siempre tenía costales y todo eso, y de repente yo, de más morrillo, pues le pegaba y así, pero yo creo que igual fue, estuvo influenciado por todo eso.
O sea,
pues,
ese deporte lo viste desde chiquito.
Pues se puede decir.
Oye, pero y decidiste, o sea, tú en el momento que decidiste entrar a Entram, dijiste, no, pues yo me quiero dedicar a esto, o fue más o menos que dijiste, yo voy a, más bien, hoy decido que quiero dedicarme a ser peleador profesional, cuando fue el desarrollo de la UFC en Albuquerque, o...
No, desde que empecé, y yo estaba trabajando en ese entonces, pero iba, en cuanto salí de trabajar, me iba al gimnasio y estaba así, me quedaba 3-4 horas entrenando, y de repente fue un momento así que mi cabeza como que dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto, así de, yo quiero ser peleador profesional y quiero hacer algo, quiero hacer nombre, quiero hacerme campeón, me voy a dedicar a esto. Y así, dejé el trabajo y me metí a entrenar. Iba en la mañana, iba en la tarde.
Y o sea, empezaste a dedicar full a entrenar.
Sí, por eso, porque como iba en la mañana y luego iba en la tarde, yo creo que por eso pues aprendí más rápido y además era bien dedicado. Soy muy obsesivo con lo que hago, o con lo que compre, soy muy obsesivo. Entonces,
para las cosas buenas y para las cosas malas.
Sí, bien cabrón. Entonces... Me obsesionó mucho así de que, ¿sabes qué? Voy a entrenar. Y hasta que después debuté, me ofrecieron primero de que, va a haber un torneo aquí en Ensenada, vamos a ¿quieres competir? Y yo, huevo. Y de hecho me dijeron, creo que yo te lo pago, así, si quieres competir, yo te lo pago. Y en ese entonces, pues Raúl era mi entrenador, Arbizu. Y así como de, pues va. Porque cobran como 200 pesos, 250 pesos en inscripción y muchas veces, y él decía, ¿sabes qué? ¿Quieres competir o que yo se los pago? Vayan y compitan. Y es la verdad, al principio estuvo súper, súper bien, súper chingón. Y así fue como empezamos. Así fue como empecé.
Oye, y eso, ese cambio de trabajar y entrenar a solo dedicarte a entrenar, ¿no te empezó a crear como un tipo de, puta, ¿qué voy a hacer si no la armo? O estoy frustrado, estoy entrenando, pero la voy a armar, o... O sea, ¿cómo manejaste ese? Porque antes pues tenías trabajo. Entonces, bueno, pues eso es algo seguro.
Sí.
Y después que ya no tienes chamba y te dedicas a entrenar, pues ahí empieza como a jugar la mente, ¿no?
Fíjate que no, porque siempre he sido como muy seguro y siempre lo que me he propuesto lo hago. ¿Me explico? Entonces, para mí fue como que, ¿sabes qué? Me voy a dedicar esto full y voy a hacer lo que tengan que hacer. Y
de esto voy a vivir. Y
de eso, sí. Y así fue, me empezó a ir bien. Claro que si de repente hubiera empezado, no sé, me hubiera empezado a ir mal o cosas así, pues hubiera hecho yo, ¿sabes qué? No sé, no sé. ¿Sí me explico?
Hubieras dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí me regreso, sí, a trabajar, o...
Sí, hubiera, sí. Y después, pues me ofreció, pues como supo que, o sea, que no estaba trabajando ni nada, y me la pasaba en el gimnasio, me ofreció para dar clases en su gimnasio. Entonces di pues varios años, di bastantes
clases. Entonces ya tenías, ya entrenabas y trabajabas en algo que te...
Sí, que me gustaba.
Oye, sí. Después de lo del desarrollo de la UFC, es cuando te llaman al TOF.
Sí.
Para los que no saben qué es TOF, bueno, ¿cómo definirías el TOF? Es este...
Es el...
Este competencia para que te dé un contrato a la UFC, ¿no?
Es como un Big Brother, pero de peleadores.
Ándale. Ah, pues sí, es porque viven juntos también, ¿no? Sí, es cierto.
Sí, es un Big Brother de peleadores, así de fácil. Lo que pasa es que yo en ese entonces estaba en el Albuquerque, ¿no? Duré creo que un año y medio, creo que en el Albuquerque entrenando. Entrenaba en Jackson's. Yo ya me estaba preparando porque yo iba a debutar directamente en UFC.
Ya tenía un oponente. Y no, ¿en el TOF?
Sin el TOF. Yo iba a entrar yo directamente. Ya me estaba preparando y todo. Ya tenía yo pelea. Pero les hacía falta latinos en el TOF. Entonces no había latinos. Y me empezaron a mí a preparar yo iba a debutar en 155 libras. Porque en eso peleaba en Tijuana, en México. En eso peleaba yo en México.
155 libras son como que 70 kilos.
70 kilos. 70.5, algo así. Entonces me empezaron a preparar y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar al TOF. Y yo me digo, pero pues sí, yo ya tenía pelea.
Sí, ya tenía contrato.
Y ya, sí me molesté, sí me enojé, así como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me hacen esto? Pues sí me explico, si ya voy a pelear directamente, ¿por qué? Bueno, en fin. Me hicieron pelear, pues varias veces. De hecho, fue uno de los más activos peleando en Albuquerque. Tuve 3-4 peleas, creo que en Albuquerque. Y me hicieron, la primera la peleé en 155 libras y después me hicieron bajar a 145. Entonces yo fui como, pues nunca había estado en 145 libras, entonces las primeras veces...
Híjole, sí, estabas bien ligerito ahí, ¿no?
Sí, no, es así 145 libras. Y yo así como de, ¿qué pedo? Pues en eso me hicieron pelear, ¿no? Y así como de, ay, pues nunca había dado 145. La primera vez creo que me pasé como, no, di 147, pero como peleé en Albuquerque, creo que la comisión ahí permitía como 2 o 3 libras más. Entonces entonces estaba bien. Pero sí estuvo bien difícil, la verdad, casi me morí, yo sentí que me morí así de 145, ahorita ya, pues 145, pues ya digo, ay, bueno.
Oye, y en el TOF, bueno, en el TOF este, que ves que, pues dices que es un Big Brother de peleadores, ¿cómo, pues no está, pues son puro hombre que quiere un contrato, prácticamente estás durmiendo con alguien que a lo mejor vas a pelear, ¿no? En algún momento.
Pues sí, pero es como...
Porque bueno, aunque es que son equipos, no tengo entendido.
Y son dos equipos.
Pero al final te puede tocar con alguno de tu equipo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Al final, si solamente quedaron, no sé, de tu categoría, dos de tu equipo, pues te vas a la madre con los de tu equipo.
¿Y nadie habla de eso? No.
Pues es lo que te digo, pues, o sea, como en lo personal, yo no me lo tomo así como que, pues aquí no hay pedo, ¿no? Pero arriba ya del octágono, ya cuando vamos a pelear, o sea, no te conozco y... Haz de cuenta que te quiero arrancar la cabeza.
Es mucho temple, ¿no? Para eso, decir, ¿sabes qué? No es personal, pero pues nos tenemos que romper la madre.
Y así es, pues es trabajo.
Sí,
o sea,
sí.
De eso queremos vivir, entonces, pues ahora sí que de que lloren en mi casa, de que lloren en la del otro, pues mejor en la del otro, ¿no?
Sí. Oye, ¿y cómo llegaste? Entraste al equipo de Caín Velázquez, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, pues me seleccionaron en... Como a los mexicanos los seleccionó Caín y a los de Latinoamérica pues estaban con Verdún, que fue, pues había de Panamá, de Colombia.
Venezuela también, creo, ¿no?
Creo que sí, no sé, la verdad no me acuerdo. De Ecuador, estaba.
Oye, y así fue cuando conociste a Javier. ¿Y por qué decidiste, en vez de quedarte en Albuquerque, irte a San José?
De hecho, yo pensé irme en Albuquerque, regresarme a Albuquerque, pero... Pero el coach Javier me ofreció, pues vente a entrenar. Y así como, pues va. Y Albuquerque me quedaba muy lejos. Pues en carro son 16 horas, en avión pues son como 3 más o menos. Pero pues así como que, bueno, San José me queda en carro 6 horas. Me puedo llevar mi carro y me muevo allá o me puedo ir en avión. Pero, o sea, si me explico, me queda 6 horas, 7 horas a lo mucho. Entonces fue como que, bueno, de 7 a 16 o 13 horas, pues mejor me voy a la de 7, ¿no? Y además quería experimentar algo nuevo. Entonces, en Albuquerque, yo cuando estaba en Albuquerque, hacía sparring con los heavyweights y le pegaba a los heavyweights. Entonces,
los heavyweights de...
Ahí, de Albuquerque. De Albuquerque. Entonces, a mí, yo entraba a la clase de peleadores, eran dos clases, se dividían por pesos, ¿no? Los pesados los semipesados, sí. Y los de 125 a 155 libras y de los 170 los a heavyweight. Entonces así eran. Unos entrenaban a las 9 de la mañana y los otros a las 11 o a las 10 y media.
Algo así. No entrenaban juntos todos como en San José.
No. Entonces llego acá. Bueno, allá les pegaban así como que pues me sentía bien y todo. Pero llego acá y de repente hasta los amateurs también cabrones. Y yo, pero oye, ¿qué onda? Entonces, sí, o sea, fue eso, ¿no? Fue como que...
Sí dirías que hay más nivel en San José.
Sí, bastante. La verdad, sí. Y hay muy buenos luchadores también, ¿no? Y yo me guié por eso. O sea, mi mentalidad fue de que no, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí. No, no quiero ser un rey de gimnasio, ¿no? Yo quiero un lugar donde me empujen a seguir adelante y donde digan, ¿sabes qué? Aquí no eres el mejor, entonces tienes que esforzarte más. Entonces, aquí todos quieren ser alfa. Aquí todos quieren, o sea, todos quieren... Sí, todos quieren ser alfa.
Es que está cañón. Ahorita que fui para allá, ¿qué onda con el nivel que hay?
Todos están todos. Te digo que hasta los amateurs, yo me quedo así como que estaba todo de amateur y pelea como mejor que muchos pro que conozco, ¿no? Entonces.
Bueno, yo llevaba mucho sin hacer sparring. Quise hacer sparring contigo, ¿no? Si te acuerdas, 2 minutos y me llaveaste 500 veces. Dije, no más.
Creo que sí.
Dije, no más.
Pero sí te digo, o sea, el nivel aquí está como que está muy, muy, o sea, hay nivel, ¿no? Entonces yo preferí venirme para acá que regresarme a en ese entonces a Tijuana, a Entram, o irme al Buquerque. Yo estaba entre, ¿sabes qué? Me regreso al Buquerque, porque además el Buquerque es barato. Entonces me regreso al Buquerque o me regreso a Tijuana. Y de repente me dice Javier, no, pues vente, intenta, pues haz campamento acá si quieres, bla, 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 bla. Y yo, va. Pues voy a intentar, ¿no? O sea, quiero, yo soy de las personas que nunca busco mi confort. Siempre trato de estar en un lugar donde esté más duro y es donde voy a estar, ¿no?
Oye, y ahí ganaste, fue cuando ganaste Performance on the Night, ¿no? Una cosa así.
No,
ahí. Tienes dos actuaciones de la noche, ¿no?
Dos o tres, creo. Sí, pero. No, ahí peleé contra Humberto Brown. Fue cuando debuté en México, que debuté en UFC. Peleé contra Humberto Brown, que lo dormí. Entonces sí fue como que, bueno, voy a tratar en San José, vamos a ver qué onda. Y, o sea, aquí me cautivó. Ahora sí que a un peleador, esa es mi mentalidad y es la mentalidad que tienen todos los americanos, todos los gringos. Es de que, ¿sabes qué? Si eres alguien fácil, es como que, vete para allá, no te quiero. En cambio, si les pegas, te hace sus amigos. ¿Sí me explico? Es como aquí.
Sí, o sea, si ven que si ven que eres un huevón ahí, que dice, pues sí, a todo, si usted dice, pues gracias.
No eso, sino de que, o sea, eres peleador y todo, pero si no les das como batería a ellos entrenando, es como que, ¿sabes qué?
No le aportas al equipo.
Exacto, así como, ¿sabes qué? Mejor vete para allá, no. O si tú le dices, vamos a hacer, y no les aportas, y como que, no, ¿sabes qué? No. Y se van con los que les pegan, o ¿sí me explico? Y es la mentalidad que tienen aquí. Entonces... Eso fue lo que me gustó, de que, ¿sabes qué? O sea, ok, tú me pegas, yo te pego arriba y tú tienes muy buena lucha, o sea, podemos hacer, ¿sabes qué? Yo te enseño a pelea de pie, pero tú enséñame cosas, ¿me explico? Y así he hecho equipo con varios ahorita y la verdad, o sea, súper bien.
Sí, de hecho vi que estaban ahí en el Instagram que estás entrenando mucho con Caín.
Sí, de hecho es muy loco.
¿Es tu coach ya?
Es coach, sí, ya es mi coach.
Sí, vi que estás. ¿Y qué tal? Pues velo. Híjole, la neta, yo creo que es, si no debes ser el mejor coach o debes estar aprendiendo.
No, eso es muy bueno. Te digo una cosa, y luego es algo como lo que decía mi coach Javier Carvajal. Él decía antes: dice, hijo, dice, a mí me molestan todos esos coaches. ¿Se puede decir lo que dice?
No, dilo.
Esos hijos de puta, porque era colombiano. No, es hijo de puta, coaches gordos, dice. Es un marica, porque si eran los colombianos, dice. Que solamente tiene los mids, dice. Sí, panzones, dice. Tira uno, dos. Dice, no, dice, un peleador, dice. Un coach, dice, debe sudar junto con su peleador. Y eso es lo que tenía mi coach de boxeo. Era él te ponía, y era como si estuviera haciendo sparring, ¿no? Y él te tiraba y te trataba de pegar y tú era mover la cabeza, moverte, porque mi coach de boxeo.
Sí, vi que le, pues, tenías una muy buena relación con él, ¿no?
Sí, sí. Entonces, es lo que tiene Caín. Caín se pone los guantes y te dice, no, ¿sabes qué? Quiero que te muevas, te voy a pegar, te muévete, te voy a hacer tumbar, defiende. Ok, vamos a empezar en esa posición, defiende, pega. O sea, él se pone como lo hacía mi coach antes, ¿no? Yo creo que me lo mandó. Porque él se pone como se ponía mi coach antes, de que él se ponía a entrenar contigo, a pelear contigo, ¿no?
O sea, como si se nota que sí le interesa de verdad, como, puta, quiero enseñarle algo que... O quiero que hoy se lleve algo diferente, que no sea un pinche 1, 2, 3, te cansaste y saliste sudado y ya. No, que sea... Sí. Pues no, aparte, yo de lo que conozco a Caín y de lo que me ha dicho Javier también, sé que era de los consentidos, si no es que es de los consentidos de Javier, es muy... dedicado con las personas que conoce, pues yo llevaba sin verlo como 5 o 6 años y ahorita que los fui a ver, no, me agarró y me dijo, vente, vamos a luchar, y no, así. Sí. Yo pensé que ni se iba a acordar de mí, ya sabes, entonces...
Sí. No, la verdad es muy buen coach, y es muy buena persona, ¿no? Trae muy buena vibra, y lo que me gusta de él es de que, o sea, hace la simulación de la pelea. Si me explico, no es como que, ok, soy tu coach, te voy a tener, pa, 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 pam, y nada más, ok, no, y muévete, pa, 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 pam, muévete, no. El Caín, ¿sabes qué? Te voy a pegar, tú muévete, no dejes que me acerque, te voy a tumbar, párate, o sea, y haz cuenta que si le hace honor a su nickname, ¿no? El toro.
Sí, está cañón.
No, es un toro, y luego sientes la presión y el problema.
No
es
se que, cansa.
No se cansa. O sea, te digo una cosa, hay unos videos que tengo que la verdad, o sea, para ser un heavyweight, tú dices, hey, o sea, se mueve como un lightweight, así súper rápido, entra súper rápido y de repente me tiro una combinación y de repente, ¡fum!, ya no lo vi, ya lo tengo en las piernas y ya casi estoy volando. Y así como, ¿a qué hora se entró, no? Y es muy, muy, muy rápido, es muy bueno, la verdad. Y siento que estoy aprendiendo mucho con él. Y luego...
¿Y cuándo decidiste cambiar de coach después de la última pelea o ya lo tenías, o sea, qué fue, o cómo fue?
No, él llegó al gimnasio porque de repente empezó a ir muy, muy, muy constantemente, ¿no? Y ahorita sigue yendo constante, pero va más en el plan de enseñar más que de entrenar él, pues. Él va y se pone los días de sparring, va y se pone con, ya sea conmigo, con otros peleadores, y les dice, no, muévete, o a ver, haz esto, defiende, mueve, o sea, cosas así, ¿no? Él va y ayuda a todos. Yo creo que él está en una etapa donde quiere, pues quiere dejar su legado también. Entonces, yo creo que está en esa etapa. Y de repente empezó a ir, y pues tenemos muy buena comunicación y nos llevamos súper bien.
¿Y tú le dijiste que querías que fuera tu coach?
Primero empezamos a entrenar y de repente se dio así como de, ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me gusta cómo entrenamos y esto, y la verdad siento que estoy aprendiendo más, o sea, entrenando con él así que lo que tengo entrenando todo este tiempo, ¿no? Pero es más, o sea, me está ayudando a pulir varias cosas que me hacían falta.
Yeah.
Entonces de repente le digo, oye, Caín, ¿qué onda? ¿Te gustaría ser mi esquina para mi próxima pelea? ¿Te gustaría entrenarme? Me dijo, oh, claro que sí, dice, la verdad sí. Ok, entonces es el compromiso que tenemos, ¿no? O sea,
aparte siento que entre mexicanos hay un poco ahí como de empatía, ¿no? Yo creo que sí influye un poco. Bueno, yo lo que he sentido y lo que he visto, hasta entre latinos, lo sentí contigo, lo sentí con Caín, con Javier desde hace mucho. Se siente esa empatía diferente de, ah, pues es latino, sí le voy a echar la mano un poco más, o sí, sí,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, y sí, exacto, tratas de ayudar, ¿no? Aunque no todos son así, déjame decirte.
No todos.
No todos son así, pero sí hay muchos que sí, la verdad, dices, ah, lo ves que está como batallando, y dices, ¿sabes qué? Le voy a ayudar. Vamos a ver, ¿en qué está batallando? No, pues le están pegando mucho porque no está moviendo la cabeza. Vamos a trabajar eso. Entonces, sí es como sí se siente, ¿no? El apoyo. Y la verdad, yo estoy muy contento ahorita con él. Sí he estado subiendo muchas historias porque me siento contento con lo que estamos trabajando. Y de hecho, hoy fue clase de jiu-jitsu. Entonces, fue así como de, ah, ok. Y ayer entrené en la tarde con él. Entonces, fue así como que trabajé hoy lo que hice ayer con él.
¿Y te sirvió?
Me sirvió, así. Obviamente estuve muy cansado, pero las cosas de lucha que estuvimos trabajando, en jiu-jitsu me sirvieron un chorro. Entonces fue como que, oh, ok, ¿sabes qué?
Aparte ese sentimiento de que empiezas a utilizar lo que acabas de aprender y te sale,
exacto.
Es chingón.
Sí, sí.
Es bueno, es padre. De hecho, te quería preguntar, me quedé pensando el otro día, ¿cómo?
Me gusta la mujer, ¿vale?
Te quería preguntar si va bien tu matrimonio. Sí, ahorita, por ejemplo, yo conozco mucha gente que ahí anda pasando por, no, pues es que tengo este problema y no sé qué voy a hacer y, ay, la cagué en esto y puta, ya no quiero seguir. Como que no tienen ese temple de seguir trabajando en algo que quieren.
Esa motivación.
Y creo que justo los peleadores, pues tener ese temple de seguir, puta, perdiste una pelea y seguir y regresarte al gimnasio a entrenar y para lo que sigue, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, después de la última pelea, cómo lo manejaste?
Voy a decir una cosa, está cabrón, la verdad, para un peleador, vivir, o sea, si eres peleador y solamente te dedicas a pelear y de esto vives, está bien cabrón. O sea, sí es como que, chin, ¿sabes qué? Lo que gané en esta pelea voy a ahorrar más de la mitad para invertirlo otra vez en mí, ¿no? En campamentos, en dieta, en todo. Sí está cabrón, en familia, en todo. Ahora, la mente es muy cabrona, la mente es muy traicionera.
Justo era lo que te quería preguntar, ¿cómo le hacen ahí con la motivación, con la mente?
La mente es muy traicionera, ¿no? Pero obviamente yo siento que si eres pues débil mentalmente, sí te va a dar como ese bajón, así como de chin, o sea, si eres muy depresivo, sí, o sea, pues ocupas ayuda, ¿no? Ahora, hay muchas personas que ocupan psicólogos deportivos por lo mismo. En lo personal, yo nunca he sentido eso, por experiencias que he vivido desde mi infancia, ¿no? Que ha sido, o sea, créanme que no tuve una infancia muy bonita, sí estuvo muy...
Y eso te ayudó a...
Y creció un ambiente muy pesado, creció un ambiente muy pesado en Tijuana, y yo creo que eso me motivó, ¿no? A que no quería ser del montón. Entonces, en mi mentalidad era como, ¿sabes qué? Yo nunca voy a volver a pasar hambre. No me importa, voy a...
Entonces, esos problemas que tuviste de chiquito y ese ambiente pesado, lo canalizaste a... Puta, perdí esta pelea, no manches, pero he pasado peores cosas, ¿o?
Exacto, no, y además yo en mi mente es como, sí, perdí esta pelea, ¿no? Ok, ¿qué pasó? No me sentía bien físicamente, no me recuperé de mi último corte, me sentía débil, no tenía energía, no sé, estaba lastimado. Ok, pero yo siempre pienso esto, ¿no? Una pelea, porque puedes decir, ahora, lo que decía mi coach Javier Carvajal, decía, hijo, usted si gana, usted va a ser el putas. Va a ser como que no, él. O sea, si me explico, todos van a estar ahí de lambiscones, ¿no? Si ganas. Pero cuando pierdes, es cuando ves quién realmente está ahí. Ahora, si pierdes una pelea, eso no te define como peleador. Si me explico, pues pudo haber sido que tuviste una mala noche, que no te sentías bien, pero no define lo...
Sí, pudo haber sido circunstancial. No puede. Sí, a lo mejor hasta tú eres un mejor peleador que el otro, pero pues esa noche fue su noche.
Sí, exacto. Entonces, eso es lo que pasa en mi mente, ¿no? Cuando en las derrotas que tienes, como que, bueno, ¿sabes? O dependiendo, ¿no? A veces de que me he ido a decisión y que yo estoy seguro que gané y de repente le alzan la mano al otro y decimos, no perdí, ¿no? Y yo sé reconocer cuando, ¿sabes qué? Sí me dominó, sí me tumbó, sí hizo esto y sí perdí. O sea, ¿sí me explico? Yo sé reconocer eso. Pero sí soy así como de no, pues...
Pues sí, ganaste y dijeron que perdiste, pues ahí también, al final sí, el resultado es el mismo, ¿no? Ya no
lo puedes cambiar, ¿no? No es como que, hey, vas a ir a alegar, ¿no? Pues ya está la decisión hecha, entonces no puedes regresar el tiempo, entonces ya pasó, entonces ya es enfocarte a lo que mejora lo que viene, ¿no? Y entrenar más duro para ahora, si te fuiste a decisión, no dejarle nada a los jueces, ¿no? Tratar de cerrar duro la próxima, o si te vas a decisión, que sea contundente, ¿no? Que sea tu victoria sea contundente, que digan, ¿no? Sabes que dominaste todos los rounds.
Sí, o a lo mejor de esas peleas que fueron un faje de pa, 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 y pues prácticamente el que más de estos haya manejado, ¿no?
Sí, exacto, el que tuvo más aguante. Entonces, pues sí, ¿no? Pero sí te digo, en las derrotas que he tenido, pues... Es parte de ese trabajo, ¿no? Este deporte es así, es cruel. Este deporte es cruel. Ahora, tú puedes ir ganando toda la pelea, pero como son guantes pequeños, un solo golpe cambia toda la pelea. De repente puedes ir ganando y de repente, así de que, cerró los ojos y ya, voy a tirar lo que sea. y de repente, sí, ¡pum!, se acabó.
Sí. Y justo, ya para cerrar, ahorita que justo dijiste lo de puedes seguir ganando toda la pelea o puede ser mejor peleador y no ser tu noche, eso pasándolo como a un tema más, no solo de peleadores, no solo deportivo, para la vida en general, para desde estudiantes, empresarios, trabajadores, lo que sea, ¿cómo lo canalizarías tú o qué consejo les darías tú en momentos igual de frustración o de estrés o justo de utilizar, como tú dijiste, utilizas esos momentos difíciles que pasaste de morrillo a utilizarlos como puntos fuertes tuyos hoy? ¿Qué consejos le darías a esas personas que necesitan, que pasan por una situación pues parecida en la claro, vida?
Mira, ese es difícil, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Haz esto, porque cada cabeza es un mundo. Pero la verdad, siempre va a haber momentos donde la mente te va a traicionar y vas a querer dejar todo. Pero ahora, si pones una balanza y dices, ¿sabes qué? Estoy pasando por ese momento. Yo creo que el secreto no el secreto, sino tienes que ponerte a analizar, ¿no? Así como decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué me está pasando? Porque tienes que poner todo en la mesa, así, desglosar todo. ¿Por qué me está yendo mal? No, pues, ¿sabes qué? No estoy cumpliendo con esto, no estoy siendo dedicado. Entonces, creo que tienes que como ajustar eso, ¿no? Porque la mente es bien traicionera. De repente dices tú...
O sea, no mentirte mal a ti mismo. De saber, a ver, aquí la estoy cagando y esto es
real. Sí, exacto. Eso, hacerte una autocrítica y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy perdiendo? Ok, me afectó el peso. Ok, pues, cabrón, échale más huevos a la dieta, ¿no? Así como de, sí, bueno, sí. O a ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy perdiendo? Porque me falta entrenar más piso. ¿Sabes qué? Oh, ahí está. Si me explico, es como de enfoque, como lo que yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo fuerte mis debilidades, es lo que estoy haciendo yo. Entonces, es como dice Mowgli, no sabe jiu-jitsu. Qué bueno que crean eso. Mejor para mí, ¿no? Pero es eso. Entonces, va a haber momentos donde, porque siempre, para todos en la vida, siempre vas a querer, hay un momento donde siempre te puede estar yendo bien, 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 y de repente te va mal. ¿Sí me explico? ¿Y vas a querer tirar la toalla por una sola vez que te fue mal? Pues no, simplemente es, ¿sabes qué? Pues me fue mal en esta.
Un bache y te levantas, sí, y...
Es tomarlo como viene, ¿no? Y muchos se lo toman muy personal. No se lo tienen que tomar, sí se lo tienen que tomar personal y no. Tienes que tomártelo como, es una experiencia de vida. Es que eso me va a ayudar a crecer, eso me va a ayudar a madurar. Ok, a la próxima, pues no me va a pasar eso. ¿Sí me explico? Voy a evitar eso. Entonces es eso, simplemente es nunca perder el enfoque, es siempre estar enfocado en lo que quieres. Si yo quiero ser peleador o quiero ser empresario, millonario, lo que sea, ¿sabes qué? O si me quiero comprar un carro, ¿no? Un ejemplo, pero tengo muchos gastos, ¿sabes qué? De esos 10 pesos guardo un peso, 50 centavos. Y
dedícate a comprar ese carro. Si
lo... Sí, exacto, hasta completar. Entonces va a haber momentos donde vas a tener que sacar de ese dinero para hacer otros gastos, un ejemplo, pero te va a ir mejor en un futuro. ¿Sí me explico? Es todo es una inversión. Todo es una inversión. Si uno se quiere dedicar al deporte o se quiere dedicar a emprender algo, es una inversión, ¿no? Y es pensar a futuro, es pensar qué es lo que quiero yo.
Ok, pues muchas gracias, Mowgli. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Bueno, y pues muy, muy chingona plática. Igual, si quieres dejar tus, no sé qué redes tengas, pero si quieres dejar tus redes.
Pues mira, me puedes seguir en mi OnlyFans.
hay una mensualidad de $5 al mes.
No, fíjate, algo chistoso. Yo cuando recién salió esa aplicación, yo abrí OnlyFans, la neta. Yo así como de...
Pero ¿tú no tenías OnlyFans?
De hecho tengo, pero no tengo nada. O sea, tengo creo que una foto o algo así. Pero yo no...
¿Encuerado
o
qué?
No, una foto. Lo que pasa es que, o sea, obviamente lo empezaron a usar para eso, pero eso no era, el propósito no era para eso.
Sí,
o sea,
sí, súper.
O sea, el propósito no era para desnudarse, ¿no? Entonces, yo al principio lo abrí y fue así como que, pues vamos a tratar, ¿no? Así como de X. Y lo abrí, nada más lo abrí y creo que llené unas cosillas y ya, así como que lo dejé así, ¿no? Pero sí, yo de hecho tengo OnlyFans y me gustan como...
Pues, pásanos tu OnlyFans también, güey.
Oye, próximamente voy a subir cosas calientes. No, creo que sí, de hecho por ahí debe estar, no sé, por ahí, de hecho le tengo linkeado en mi celular, algo así. Pero sí, me pueden seguir en Instagram como Gabriel Mowgli, Mowgli Benítez, Mowgli-Benítez. En Facebook igual, Mowgli-Benítez. Y en mi fanpage de Facebook, soy como Gabriel Mowgli Benítez.
Perfecto. Pues ya saben, y en OnlyFans, Instagram, Facebook, todo.
No. Próximamente le subo videos a Only.